Son las 7:04. Tenemos en línea a Eduardo Díaz Uribe, es el director de la Agencia Nacional para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. Muy importante hablar con él a propósito de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, particularmente en el departamento de Nariño, pero en varias regiones del país, en donde pues se han presentado incidentes, problemas, dificultades para ese proceso de erradicación. Hay erradicación por vía forzada, hay sustitución por la vía voluntaria. Doctor Eduardo Díaz Uribe, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos la percepción que tiene ustedes de su oficina, en donde tiene el reporte de todo lo que está pasando en el país. ¿Cuál es? Porque dijéramos que un poco la percepción que se está generando es que el proceso de sustitución pues no está sirviendo, no está funcionando.
No, eso no corresponde a la verdad. De ayer hubo un artículo del señor fiscal, una declaración donde habla de que vamos en 3.000 hectáreas. Es cierto lo que dice el fiscal en cuanto que son las 3.000 hectáreas que ha certificado las Naciones Unidas. Sin embargo, esas 3.000 hectáreas corresponden a las primeras 6.500 familias que ingresaron al programa que inició en mayo de este año, y a la fecha ya ha ingresado con desembolsos. Además de esas 6.500 familias, hay hoy un total de 19.402 familias que han recibido estos desembolsos y están en el proceso de sustitución. De suerte tal que la cifra de las 3.000 hectáreas es cierta en cuanto a que es lo que ha verificado Naciones Unidas, pero esa cifra corresponde a 6.500 familias, y en este momento hay 19.402 familias que están sustituyendo la coca en cuanto que recibieron los recursos y están poniendo en práctica el compromiso de los 2 meses de sustituir la coca para poder entrar con otros proyectos. Es cierto que la cifra real que habrá de verificar Naciones Unidas puede estar 3-4 veces por encima de la mencionada. Pero repito, lo dicho por el fiscal es cierto. Ahora bien, el programa arrancó en mayo de este año y el plazo y la meta nos la fijamos no para ejecutarla en 6-7 meses, sino en un año. De suerte tal que la meta de las 50.000 hectáreas debemos cumplirla a mayo del año entrante. Esa es la situación. Ahora, no es un trabajo fácil, también hay que señalarlo. El señor fiscal tiene razón cuando dice que de por medio está el tema de la paz. Eso es cierto. Este es uno de los temas que el país debe entender, en el que se está jugando el proceso de paz a nivel nacional y en esos territorios. Los asesinatos de líderes que están ocurriendo, de líderes de la sustitución. Ayer mismo fue asesinado otro líder, Miguel Pérez, en Tarazá, líder campesino que estaba apoyando la sustitución, conocido nuestro como lo fue Yair, asesinado en Tumaco. Yo, por ejemplo, yo estuve junto con el señor presidente el día sábado, hace una semana, el día sábado con Yair, y el día lunes lo asesinaron, ayer asesinaron quienes están buscando que permanezcan los cultivos a Miguel Pérez en Tarazá, Antioquia, en la zona del Valle de Iglesias. Ahí mismo fue víctima de una mina antipersonas un miembro de la policía hace unos 20-30 días y perdió una pierna. De suerte tal que el país tiene que empezar a entender que esto pues no es soplar y hacer botellas. Aquí estamos frente a un esfuerzo y una oportunidad inmensa que nos ofrece el proceso de paz para superar el tema de los cultivos, pero esto va a requerir no solamente un esfuerzo muy grande de nosotros, de los campesinos, sino del país entero, que deje de ser simplemente muchos espectadores de lo que está ocurriendo y entienda que nos estamos jugando la vida de muchos campesinos y la paz.
Sobre los líderes de sustitución, líderes sociales que están apoyando la sustitución de cultivos, usted nos habla de que lamentablemente murió en la zona de Tarazán, Antioquia. En este proceso, ¿cuántos más han muerto de esos líderes en las regiones que están apoyando el proceso de sustitución?
Pues yo no tengo una cifra exacta, las propias organizaciones dan cuenta de que son varias decenas de líderes que están apoyando la sustitución, que han sido asesinados, pero no solamente por apoyar la sustitución, por apoyar el proceso de paz, por miles de situaciones que tienen que ver con lo que estamos construyendo, y es el cambio de esos territorios, el desarrollo de esos territorios, que por supuesto va en contra de los intereses de quienes quieren perpetuar esas economías ilegales, tener atrapados en esas cadenas ilegales a cientos y miles de familias campesinas que siempre están endeudadas, que apenas logran ingresos para sobrevivir, pero que son territorios en donde la permanencia de la coca y la violencia es sinónimo de atraso, el atraso, la pobreza, son condiciones que requieren las redes de narcotraficantes para perpetuarse en esas regiones. Nada que tenga que ver con desarrollo les desfavorece, y por ello se oponen a cualquier forma de desarrollo como lo prevé el proceso de paz en los territorios.
Doctor Díaz, yo creo que es evidente que los resultados de la erradicación forzosa pues son mucho más rápidos y más claros, si pensamos en las cifras de lo erradicado, que creo que llegan, si no estoy mal, como a 30.000 hectáreas frente a las 3.000 certificadas por la ONU, y usted dice que podrían ser 12.000 las que realmente se han erradicado. Es decir, los procesos son mucho más lentos en el tema de la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos, y de todas maneras piensa uno que hay muchas trabas burocráticas. ¿Eso es cierto, y hay manera de acelerar esos procesos para que la oferta de los ilegales o la coerción que están ejerciendo los ilegales en algunas regiones no conspire contra el proceso y no logre cooptar familias que firmaron, pero que en un momento dado se ven en la encrucijada y se ven obligadas a seguir sembrando o a no erradicar?
Tú tienes toda la razón, es decir, el proceso de erradicación forzosa es mucho más veloz, pero no necesariamente por ello más eficiente. Baste señalar que durante los últimos, desde 2003 a 2012, el país aspergó con glifosato vía aérea 1.600.000 hectáreas y erradicó manualmente 450.000, o sea, más de 2 millones de hectáreas intervenidas. Y el balance a la final siguió siendo el mismo, es decir, seguimos siendo el primer país productor de coca del mundo. La diferencia, y a eso le está apostando el gobierno nacional en el marco del proceso de paz, es a la sustitución voluntaria, que es sostenible, es más costo eficiente e implica y está inscrita dentro del desarrollo de los territorios. Es una tarea que no es fácil, pero tú tienes toda la razón. Todo lo que la ralentice, todo lo que la haga más lenta, pues por supuesto va en beneficio de quienes quieren que esto se perpetúe en esos territorios. Pero no sobra señalar que el primer gran obstáculo es el tema de la confianza. Estas son comunidades que llevan 2, 3 generaciones alrededor de economías de esta naturaleza, y dar el paso genera inquietudes, genera dudas de un Estado, de instituciones que, por decirlo de alguna manera, pasaban era por encima y no tenían una presencia vigorosa. El territorio pasaba por encima, digo yo, fumigando. Entonces, construir esas relaciones, construir esa confianza, es una tarea titánica en la que estamos empeñados desde las distintas instituciones, no solamente desde la oficina. Y bueno, si a eso tú le agregas un Estado que está diseñado no para correr, sino para andar despacitico, donde tomar una decisión que puede implicar riesgos, frena a los funcionarios por miedo a equivocarse, todo eso conspira contra avanzar y favorece digamos los intereses de quienes quieren que las cosas no se produzcan. Y por ello el acuerdo PAS prevé una nueva institucionalidad. Esto es muy importante. Muchos de los decretos del Fast Track, la creación de la oficina en la Presidencia de la República de Sustitución de Cultivos, los PEDET, todo esto, esa nueva institucionalidad, pues el Fondo Colombia en Paz, buscan que las cosas vayan más rápido, porque tú tienes toda la razón. A veces uno desespera en el sentido de que las cosas no andan a la velocidad que todos quisiéramos, pero estamos trabajando y empeñados en que eso se hace.
Doctor Eduardo, volvamos a lo que ha dicho el fiscal en las últimas horas. Dice Néstor Humberto Martínez que si en el 50% de los operativos de erradicación hay movilizaciones sociales que no permiten tumbar los cultivos, y si por el otro lado la erradicación voluntaria tampoco avanza, pues no queda más remedio que explorar todas las formas de erradicación forzosa. Esto ante la pregunta de si hay que volver o no con la fumigación aérea frente a los cultivos de coca. Esa, de cara a lo que ha pasado en los últimos días, ¿es una posibilidad o de tajo sigue estando descartada por parte del gobierno nacional?
Es que quien lo descartó fue la Corte Constitucional, así de sencillo. Entonces, sobre eso, digamos que ese es un capítulo que está cerrado. Ahora bien, es cierto que cuando hay procesos de erradicación forzosa, suele haber resistencia de las comunidades. Sin embargo, el diálogo, la búsqueda de soluciones y la por parte del Estado en la llegada a sus territorios ha facilitado situaciones. Por ejemplo, en el caso de Tarazá, donde fue asesinado ayer Miguel Pérez, todo el proceso en Tarazá fue un esfuerzo conjunto entre el programa de sustitución voluntaria y también erradicación. Le quiero significar que en la zona donde fue asesinado Miguel Pérez ayer, también perdió una pierna un miembro de la fuerza pública, un policía, y a raíz de una mina y hubo un enfrentamiento con estos señores de las autodefensas gaitanistas cuando estaban haciendo acciones de erradicación, porque estos señores impiden la sustitución voluntaria. En ese mismo zona muy cercano, un sitio que llama el 12, las autodefensas gaitanistas, sí, hicieron que las comunidades, claro, devolvieran los registros que habían, claro, hecho para sustitución. Entonces, sí, en esto toca caminar con ambos pies.
Sí, doctor Díaz, es que frente a lo que usted dice de la Corte Constitucional, también el Fiscal General de la Nación ha dicho que en un fallo del pasado 21 de abril, la Corte vuelve a dejar la puerta abierta para que se exploren todas las formas de lucha, y sí es cierto, y una de ellas la de la fumigación aérea. En concreto, ¿a usted eso no le suena y disiente totalmente del fiscal con la posibilidad de revivir esa fumigación, además de lo que ya se está haciendo en materia de erradicación voluntaria?
Estamos empeñados, sí, en hacer que la sustitución voluntaria, que es la que ofrece progreso y desarrollo, sea el camino que prevalezca en el país. Esa es la oportunidad que nos ofrece el proceso de paz. Es un camino obviamente complejo, pero en él estamos avanzando y con resultados importantes hacia adelante, de suerte tal, y en lo que hemos realizado. Es un camino nuevo, estamos sobre esto, no hay un libreto prescrito, es un camino que estamos recorriendo de la mano, y hay que decirlo con claridad, de las propias organizaciones campesinas, con todas las diferencias que tenemos, si se considera pues las opiniones políticas o sobre ideológicas de las personas, pero estamos trabajando conjuntamente, y también hay que decirlo, hemos recibido el acompañamiento de las FARC en este ejercicio como está previsto en el acuerdo de paz. De suerte tal que nosotros estamos empeñados en salir adelante, porque este es el camino que consideramos acertado. Es decir, nosotros estamos en el ojo del huracán, estamos en medio de la tormenta, y estamos no sin dificultades, como las que ya mencionaba Yolanda, de distinto orden, estamos avanzando por el camino que es correcto y que le va a permitir salir al país. Lo otro, repito, ya son procesos que han sido ensayados y que, como le dije, 1.600.000 hectáreas fumigadas entre 2002 y 2013, pues además del punto de vista de los costos, estamos hablando de costos totalmente distintos. Es mucho más costo eficiente la sustitución voluntaria. Hay menos procesos de resiembra, permite construir un nuevo país, desarrollo, en fin, en eso estamos empeñados.
Estamos hablando con Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos. Tiene pregunta para usted, doctor Díaz. Rodrigo Pardo, a esta hora, 7:17 en RCN. Rodrigo.
Sí, doctor Díaz, hablamos fundamentalmente del número de hectáreas sembradas y del número de hectáreas erradicadas, que sea de manera voluntaria o no. Pero sabemos también que hay un gran porcentaje de hectáreas que se resiembran, y algunas muy rápidamente. ¿Por qué no hablamos más bien del neto? Es decir, de qué queda después de que se erradica por cualquier camino, pero después de que hay una resiembra.
En el caso de la erradicación forzosa en la historia del país, ha estado claro que la erradicación generalmente viene acompañado de lo que es conocido como el efecto balón. Esto es que se retiran las matas forzosamente, y estas o aparecen en el mismo lugar o aparecen en otros territorios. Un caso muy ilustrativo de ello es lo que ocurrió en el Putumayo. El Putumayo, por la década de finales de los 90, llegó a tener 70.000 hectáreas de coca. En la zona de Nariño, Tumaco, no había coca. A raíz de las acciones en el Putumayo, mucha de esa coca, por decirlo de alguna manera, se desplazó hacia la región de Tumaco, que es lo que estamos viendo hoy en Alto Mira Frontera, donde se han presentado esas situaciones. En un solo consejo comunitario, Tumaco es el municipio que más coca tiene del país, tiene más coca que Bolivia, por las finales de los 90 y no había coca, o si había muy poca. Hoy el solo Consejo Comunitario Alto Mire y Frontera tiene la mitad de la coca que hay en Tumaco. Es decir, ahí en un solo Consejo Comunitario, en 23.000 hectáreas, hay una coca similar a la mitad de la que hay en toda Bolivia. Eso pues fue producto y el Putumayo pasó de tener 70.000 a 20.000 hectáreas. Entonces, hay un fenómeno que él conocido como el efecto Baluna. En el caso de la para erradicación, en el caso de la sustitución voluntaria, yo no digo que no pueda haber resiembra, pero está probado que cuando los campesinos quedan afincados a la tierra, están sembrando en su territorio, la resiembra se reduce significativamente. Hay una pregunta.
¿Se reduce qué tanto, doctor Díaz? ¿Tienen ustedes, dijéramos, unos porcentajes de resiembra si es erradicación forzosa, porcentajes de resiembra si es erradicación voluntaria?
Nosotros no tenemos datos porque la sustitución voluntaria está avanzando, pero yo sí le quiero decir lo siguiente, que es importante.
Pero entonces, ¿con base en qué decir que se reduce si es voluntario?
Permite, le voy a decir dos datos para mostrarle que no estoy hablando, no estoy inventándome cosas. La primera, según Naciones Unidas, en el informe de las 3.000 hectáreas, que son las que ha verificado, el cumplimiento de las familias que han hecho acuerdos con el gobierno es del 96%, es decir, han retirado el 96% de la coca. Claro, no basta con retirarla, es necesaria sustituir esa coca por otros productos y resolver temas de otra naturaleza. Otro dato muy importante, que es importante que se tenga en cuenta, es que estos programas de sustitución vienen asociados a la permanencia de esas comunidades en el territorio, y en el tema de la coca lo que ha habido son movilizaciones de unos territorios a otro, por cuanto el programa de sustitución, a diferencia de otros, viene acompañado de programas que asientan, que afirman la presencia de las comunidades en los territorios. Así las cosas, fíjese usted que en el Ecuador, porque todo el mundo dice, ¿qué pasa con el Ecuador que no hay coca? Por una sencilla razón, Yolanda. Porque en el Ecuador el tema de la tenencia de la tierra se resolvió en el siglo pasado, y tener una mata de coca significa la extinción de dominio sobre la tierra del campesino. Aquí no hemos resuelto el problema de tenencia de tierra. Aquí el 99% de las cocas, de la coca, está sembrada en terrenos baldíos o en parques naturales, en tierra de nadie. Entonces, el tema de sustitución es, como está concebido en el acuerdo de paz, es parte de toda una estrategia, o forma parte de una estrategia de la reforma rural integral, y esto tenemos que verlo en esa perspectiva, de suerte tal que, si bien es probable que haya alguna resiembra, está claro que a lo que le estamos apuntando es a que la permanencia de las comunidades en los territorios, su articulación a las economías de mercado, la solución del problema de la tierra, al asentamiento permanente de estas comunidades. La economía cocalera es una economía que se mueve ahora, se mueve por el territorio, porque casi situaciones, a lugares cada vez más distantes. No quiere decir con ello que no haya algún nivel de resiembra, pero en todo caso será significativamente inferior a la que se presenta cuando se trata meramente de la erradicación forzosa.
Es decir, el nivel, dijéramos, de éxito de cara a futuro y a largo plazo es mejor si es voluntaria la erradicación que si es forzada. Ese dato que usted nos da del 96% de las familias cumpliendo es erradicación voluntaria. ¿Hay algún tipo de certificación sobre qué tanto permanece esa erradicación si es forzada? ¿O qué tanto es el nivel de resiembra?
La erradicación forzada es ¿por qué la gente resiembra? Es importante que lo conozcamos. La gente no resiembra porque sea mala clase. El campesino no es un narcotraficante. ¿Por qué resiembra el campesino? Sencillamente porque el campesino está endeudado. Ese campesino que tiene coca le debe esa producción de coca y la de los próximos 3 o 4 años a las redes de narcotraficantes que le financian la comida, la vestida, la siembra. Están atrapados dentro de un círculo que les permite sobrevivir con lo mínimo, pero están atrapados dentro de una red de deudas, de compromisos, y agréguele actores armados en el territorio que garantizan que el campesino cumpla con sus obligaciones, el gota a gota. El campesino no tiene una alternativa distinta que resembrar, por cuanto, está endeudado con estas redes. A diferencia con la sustitución voluntaria, se rompe ese círculo en cuanto que los recursos que llegan desde la institucionalidad, con desarrollo de viveros. Por ejemplo, en este momento estamos desarrollando 14 viveros de tobago con más de 1.000.000 500.000 plántulas de tabaco en distintas zonas del país y en algunas de ellas de lo que eran las antiguas zonas de normalización, para inundar el país de viveros de nuevas plantas, de las posibilidades de desarrollo y transformación de esos territorios. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente distintas. El campesino que está dentro de la red de coca no es un campesino libre, es un campesino que está endeudado él y todas las generaciones futuras a las redes de narcotráfico que le financian, entre comillas, el poder pervivir y sobrevivir en condiciones muy precarias.
Doctor Díaz, esa concepción que usted tiene del campesino que cultiva coca supone que él, usted bien lo dijo, no es libre. ¿No será que ese campesino está tomando la decisión de meterse en el negocio de los cultivos ilícitos, de poner la tierra que ha colonizado o la tierra que alquila o la tierra que es de su propiedad al servicio del primer eslabón de una cadena que es por definición ilegal?
Pues ha tomado la decisión, sí, porque pues eso no lo está haciendo, pero digo yo, no es una necesidad, es una necesidad derivada de la pobreza, es una necesidad derivada del subdesarrollo, es una necesidad derivada de la no existencia de otras alternativas, es un comportamiento inducido por la marginalidad, el conflicto, la guerra, la pobreza. A eso es que estamos apuntándole superar. Ese es el proceso de paz y el país tiene que entenderlo así. El tema de la superación del tema de la coca es para cientos de miles de campesinos, millones de campesinos en muchas regiones, la libertad, la posibilidad de empezar a construir su propia libertad, autonomía y desarrollo. A eso es que le estamos apostando.
Hay una inquietud también desde el departamento de Antioquia para el doctor Eduardo Díaz, director de la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos. Juan Carlos Higuita.
Doctor Díaz, y es también la inquietud que tienen los integrantes de la Asociación de Zonas de Reservas Campesinas. Dicen que los lugares dejados por las FARC luego de los acuerdos no ha permitido que el ejército y que el Estado haga presencia y que los grupos paramilitares entran a la zona a cometer actos como este, como el asesinato de Miguel Pérez. La fuerza pública que intentó hacer sustitución forzosa fue sacada del territorio por las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Cómo garantizar ese control territorial del Estado, que es la obligación, por supuesto, del Estado?
Aquí hay un tema de seguridad, usted lo ha dicho, las autodefensas gaitanistas de Colombia sacaron, no lo sacaron, se generaron enfrentamientos con la fuerza pública en la zona que usted está mencionando, se llama el Cañón de Iglesias, y ahí entramos con los programas de sustitución, y también fuerza pública y nosotros hemos tenido que enfrentarnos a esa situación de comunidades que incluso nos han hecho llegar comunicados diciendo: entren conjuntamente, retírennos la coca a ustedes, que la retire la policía. Esa es la situación en esa zona de Tarazá. Y ahí fue donde asesinaron a Miguel Pérez en el día de ayer. Y ahí estaban funcionarios nuestros en el área, porque también hay que decirlo, más de 2.000 familias en el propio Tarazá, muy cerca de ahí, en la zona de la Caucana, ya entraron al programa de sustitución. Entonces, esto obviamente supone un trabajo y un esfuerzo conjunto de la fuerza pública. Estuvimos recientemente en una región de Puerto Valdivia, este fin de semana, la semana pasada, y la presencia nuestra la garantizamos con la presencia del batallón Rifles en el territorio, protegiéndonos a nosotros, por supuesto, y a los campesinos, por sobre todo, por la presencia de estas bandas. Esta es una tarea que requiere el esfuerzo conjunto de todo el Estado. Incluso, y el tema de seguridad, por supuesto, es muy importante. Pero estos eran territorios que hasta hace... A veces se nos olvida que el proceso de paz no lleva ni siquiera un año de firmado. Entonces, estamos en esa, por decirlo comillas, esfuerzo, batalla, y por supuesto que la seguridad y la presencia del Estado en estos territorios hay que irla construyendo. Ella no llega en paracaídas.
Una última inquietud para el doctor Eduardo Díaz, director de la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos. Una pregunta muy, pero muy puntual, ojalá para una respuesta muy puntual.
¿Quién definió por qué en ese nivel y si se va a cambiar, como lo piden los campesinos, ese límite de las 3.5 hectáreas que define los cultivos industriales de los cultivos no industriales de coca?
A ver, ese es un tema que está en discusión en cuanto que el proyecto de ley que se debe presentar sobre alternatividad penal pactado en el acuerdo debe definir qué se entiende por pequeño o gran campesino. Esa cifra corresponde a unas investigaciones que hizo el Ministerio de Justicia y las Naciones Unidas sobre el mínimo requerido en algunas regiones del país, esto es para Orinoquia, para que un campesino en cultivo de coca pueda generar, digamos, unos ingresos mínimos que le permitan vivir, que para estas zonas están por del orden de los 2 salarios mínimos por los costos que hay ahí. De ahí es donde sale esa cifra de 3.8 hectáreas, pero este es un tema, por supuesto, que se está discutiendo y que tendrá que pasar al Congreso de la República. Lo que para nosotros es cierto es que los campesinos están interesados en superar esta situación, y así lo expresa el hecho de que entre el 27 de enero que iniciamos, digamos, los acercamientos a estas regiones, en acuerdos regionales en Putumayo, en el Caquetá, con alcaldes, con organizaciones campesinas, la gente ha manifestado públicamente su interés de que la sustitución voluntaria sea el camino. Ahora bien, es cierto que algunas personas interesadas en que esto perviva han intentado también de que los cultivos pervivan y el narcotráfico pervivan, han intentado pues atravesarse a este proceso, pero lo cierto es que estamos avanzando.
Doctor Díaz,
y dígame,
cuando usted dice que esa cifra de las 3.5 hectáreas está en discusión, ¿quiere decir que se puede ampliar? Que es uno de los puntos, usted sabe, de debate grueso con ellos, ¿no?
Ese es un tema que se está discutiendo. En mi opinión es una cifra adecuada en cuanto...
Sí, pero se puede ampliar, podemos llegar a las 5, por decir algo.
Digamos que es un tema que tiene que resolver una ley de la República y que está discutiéndose en este momento en la CICIB y tiene que discutirse esa entre otras muchas cosas, esa cifra.
¿Y eso se puede concertar con las comunidades?
No, ese es un tema de una ley de la República. Eso es un tema de una ley de la República.
Muy bien.
Se discute en el Congreso de la República.
Sí, en el Congreso. Doctor Díaz, muchísimas gracias y le deseamos suerte en una tarea bien compleja que tiene usted desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Muchas gracias.
Gracias, que tenemos todos. Esta es una tarea de todos los colombianos.
Muchas gracias. Él es Eduardo Díaz Uribe, de la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Él ha hablado mucho de un líder asesinado en el departamento de Antioquia en las últimas horas. Le queremos preguntar a Juan Carlos Higuita justamente detalles de este hombre asesinado que estaba apoyando ese proceso de sustitución de cultivos por vía voluntaria. Juan Carlos Higuita.
Un líder entregado, Yolanda, a ese amor por el país, por la tierra, por recuperar una zona que ha estado afectada por la coca durante muchos años y que lo que buscaba era simplemente que dejaran ese estigmatismo de la coca solamente como su mecanismo de subsistencia. Estaba impulsando el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca en la región del Bajo Cauca. Era integrante, además de Marcha Patriótica. Había recibido amenazas en su contra por incentivar que las familias que viven de cultivos ilícitos se integraran a esta iniciativa del gobierno nacional. Era integrante de una asociación llamada la Asociación Campesina del Bajo Cauca de la COCAM Tarazá. Es el presidente o era el presidente de la subdirectiva Cañón de Iglesia de esta zona donde fue asesinado, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y también pues un líder innato de esta zona y de este territorio que buscaba la pacificación. Lamentablemente asesinado, y con él, como decía el doctor Díaz, pues son más de 100 las personas asesinadas, líderes de sustitución de cultivos. Este hombre allí trabajando en el Bajo Cauca antioqueño.
La impresión que le queda a uno de esto, Yolanda, después de escuchar esta larga entrevista al doctor Díaz Uribe, es que todavía falta mucho por definir en la política antidrogas, en lo que va desde la sustitución hasta la erradicación forzosa y la interdicción. Y lo que es peor es que no hay, por ejemplo, indicadores como ese del número de hectáreas, elementos de política para uno poder decir, esta es una política bien balanceada, que pueda, por ejemplo, proteger a las comunidades y a los hombres de la fuerza pública, que pueda enfrentar las organizaciones criminales. Es una política que estamos construyendo a las marchas y en un nuevo contexto que todavía no conocemos.
Pero por otro lado está el factor adicional de la presión de los Estados Unidos, ¿sí? Que es la presión de la erradicación, y que, como yo no sé si ustedes leyeron la entrevista de Brownfield ya saliendo de su cargo como encargado del tema en el Departamento de Estado, dice que pues que como las FARC son una organización que no ha salido de la lista de las organizaciones terroristas, ellos no pueden apoyar ningún proceso, ningún proyecto donde estén metidas las FARC. Y en este proceso de sustitución de cultivo están metidas las FARC. El doctor Díaz reconoce que están ayudando. Entonces, pues es una como cosa disléxica, como esquizofrénica, porque ayudan si hay fumigación, pero si hay sustitución de cultivo no, porque si están las FARC metidas en el programa no pueden funcionar, no pueden ayudar. Entonces es una cantidad de elementos que se estrellan y que conspiran para que este programa salga adelante.
Y respondiéndole al fiscal general de la Nación, que se pronunció en entrevista en el día de ayer con el periódico El Tiempo, dice el doctor Eduardo Díaz Uribe que son ciertas las 3.000 hectáreas que han sido certificadas por Naciones Unidas, pero que la cifra va mucho más allá, que hay 19.400 familias en este momento participando del proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que la meta de 50.000 se cumple en mayo del año entrante, porque va de mayo a mayo. ¿Irá bien esto o no, Rodrigo Pardo?
Yo creo que hay un intento de respuesta al fiscal general de la Nación, tanto en la entrevista que acabamos de oír al doctor Eduardo Díaz, como en una entrevista de Rafael Pardo, el ministro del posconflicto, en el diario El Tiempo, porque ambos hacen énfasis en el mensaje de que la meta de sustitución anual va de mayo a mayo, que es algo que, digamos, no estaba muy claro. Se hablaba efectivamente de una meta de 50.000 hectáreas como meta, pero al hablar de anual se pensaba que era año calendario. De alguna manera los funcionarios y el gobierno está pidiendo tiempo, pidiendo que se tenga en cuenta que el comienzo real del programa fue en mayo y que por consiguiente esas 50.000 hectáreas, el plazo que ellos consideran que se debe tener para evaluarla, es hasta mayo del año entrante.
Rodrigo, gracias. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Estamos en RCN Radio, el debate de la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que recordar además que viene paro de los cultivadores para esta semana precisamente. Volveremos sobre este tema un poquito más adelante.
RCN Radio.